Hola, Paco.
Ander Herrera, París.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Ander? Estás en París, ¿no?
No, estoy en Zaragoza.
Ah, empecé, te has venido para Zaragoza.
Sí. Empecé el confinamiento en París porque las tres primeras semanas estaba permitido todavía correr en París, hacer deporte en la calle. Y cuando lo prohibieron, pues pedí permiso al club para venir aquí, me lo dieron. Y además, pues todos los españoles pues tenemos derecho a venir a nuestro país. Así que aproveché, vine y desde entonces aquí estoy en Zaragoza.
Ah, muy bien, genial. Bueno, luego te pregunto por lo importante, que estás metido en dos asuntos de carácter benéfico. Antes, yo me voy a quitar el auricular porque a mí me da mucha vergüenza oírme. Tenías 5 o 6 añitos, 10 de mayo del 95 y pasó esto.
Último minuto, esto se va a acabar. Jesús Gallego vuelve a penaltis, la final de la Recopa de Europa.
Huele a penaltis y los hombres que están fuera de la convocatoria están pidiéndole a la gente que se vaya arriba. Mira cómo se va arriba Zaragoza, mira cómo se va arriba España.
Ahí está el bufandeo de todos los seguidores españoles. Se han venido arriba y se están comiendo en el último instante, en el último suspiro de la final de la Recopa a la afición inglesa. Y ojo, que puede haber peligro. Intenta pegar redondo lejísimo. ¡Sí!
¡Gol!
¡Gol!
Bueno, ya me pongo el auricular, a mí me da mucha vergüenza oírme y pido perdón, que esto nunca se puede hacer en la radio, darse paso a sí mismo. ¿Estabas en el campo?
No, estaba. Mira, yo recuerdo que mis padres sí que habían podido ir. Yo tenía 5 años y yo me quedé con unos vecinos que son prácticamente como familia y me quedé con ellos esa noche porque mis padres pudieron viajar a París. Por aquel entonces mi padre todavía trabajaba en el Real Zaragoza, bueno, prácticamente estaba comenzando como secretario técnico. Y bueno, sí, lo recuerdo, a pesar de que era muy pequeñito, yo no sé si solamente por ese momento o por todo lo que los zaragocistas lo hemos recordado durante estos 25 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer, la verdad.
Yo es que me llevaba genial con tu padre y me han preguntado, ¿estaba Ander en la final? Y digo, yo estuve mucho tiempo con Pedro y no le vi al niño por ningún lado. O sea, tienes un recuerdo vago, pero sobre todo de la fiesta y de la alegría que era para la ciudad y para el equipo y para tu familia y para todos, ¿no?
Sí. Hoy he podido ver también aquí en las noticias autonómicas lo que fue la plaza del Pilar en la celebración y no se recuerda algo así desde entonces jamás. Increíble, ni un hueco en la Plaza del Pilar y bueno, pues me imagino que habréis podido visitar la Plaza del Pilar, que es bastante amplia y bastante grande, y la ves en imágenes y no se ve ni un hueco, la verdad.
No, yo estuve al día siguiente de la fiesta en la leche. Luego vamos a hablar con Andoni Cedrún, que es el autor del pase. Porque se saca de portería, despeja de cabeza, yo no sé si es Kiun, uno de los centrales.
Si no lo meten allí, no es para matarle, ¿eh?
Es que estaba chupado, ese gol estaba tirado de meter, hombre.
Estos días he leído que el balón llegó a 11,7 metros de altura, que son 3 pisos, o casi 4 pisos de altura. Vamos, y el tío sigue diciendo que tiró a posta. ¿Tú, Ander, te lo crees?
Yo te voy a decir una cosa. Yo lo tuve de segundo entrenador en el Zaragoza, con Aurelio Gay como primer entrenador. Él vino como ayudante. Y me lo creo, ¿eh? Y si le ves entrenar y si le ves cómo entrenaba los golpeos y cómo le pegaba la pelota, la verdad que te crees que lo hizo queriendo. Además, él también he visto hoy una entrevista hoy de él. Hoy estaba un poco yo melancólico con mi Zaragoza y estaba escuchándole y decía que en la previa del partido les había dicho a Aragón y a Higuera, compañeros y yo del centro del campo, que lo intentaran porque Simán se adelantaba mucho. Como ya sabéis, él había jugado en el Tottenham.
Lo conocía del Tottenham y el Arsenal, claro.
Eso es.
Oye, felicidades, ¿no? Que eres campeón de Liga.
Sí, un poco...
¿Qué hicisteis? ¿Os conectasteis por Zoom para celebrarlo o pasasteis?
No, escribimos por el chat de grupo, pues que éramos campeones, pero la verdad es que te voy a ser sincero. A mí me gusta ganar las cosas en el campo. Yo soy muy futbolero y ganar así... pues me da un poco de tristeza, la verdad. Espero que puedan llegar más títulos en París y poder celebrarlos de otra forma, porque bueno, a pesar de que ganamos la Supercopa de Francia en verano, este era mi primer título gordo, digamos, y ganarlo así pues es un poco light.
Oye, te tengo que preguntar por el fútbol francés. Es que ayer habló Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, y dijo, la Juve nos va a masacrar, claro, el fútbol francés parado, en teoría, sí. El italiano echando a andar, en teoría, agosto, Aulas puso hasta la fecha, 7 de agosto, la vuelta del Olympique de Lyon e Juve, vosotros estáis en Champions, ¿qué vais a hacer? ¿Tendréis algún plan de regreso? Siempre en la desventaja de que no vais a tener competición. Podéis entrenar todo lo que queráis, pero sin competición, claro.
Efectivamente, yo me imagino que jugaremos quizás amistosos entre equipos franceses o no sé, igual organizamos amistosos también con el Olympique de Lyon, es que no lo sé. La verdad es que es la única forma que podemos tener de preparar esa eliminatoria siguiente, que vamos, no sabemos rival todavía porque nosotros eliminamos al Dortmund y ahora estamos esperando rival en la siguiente ronda, pero la verdad es que estoy de acuerdo con el presidente del Olympique de Lyon, es un poco en desventaja, ¿no? Vamos a partir, pero bueno, pues es lo que hay y nos intentaremos preparar lo mejor posible.
Yo no sé si en UEFA, se lo podríamos decir a Rubiales, que lleve la propuesta a UEFA, ¿han pensado alguna vez, oye, no hagamos esta cosa rara, hacerlo en agosto, puesto que eso ya retrasaría el inicio de la Champions a octubre? Pero ya que se va a empezar la siguiente Champions en octubre, pues que se termine en septiembre la Liga. La Liga de Campeones, digo. Es decir, terminan en julio las ligas nacionales, las que se vayan a jugar. Sí. Agosto, 3 semanas de vacaciones. Sí. Empieza septiembre, por ejemplo, en España la previsión es que empiece hacia el 12, el 15 de septiembre más o menos la Liga. Pues ahí meter en ese mes lo que quede de Champions. O sea, más normal, todo el mundo habrá hecho su pretemporada, mal o bien, y todo el mundo habrá competido sus 3 o 4 partidos. Es mejor que hacerlo en agosto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo me imagino que dejarán ese hueco también para esas eliminatorias que mientras estamos de vacaciones los equipos de ligas menores las están jugando, ¿no? Me
claro,
imagino.
Si es que no, si el lío fácil no es.
Fácil no es organizarlo. Imagínate los que mandan que tampoco saben muy bien lo que los gobiernos van a permitir y no van a permitir. Y vamos, yo que soy un poco friki del fútbol e incluso me veía partidos de estos de las primeras rondas de Champions y tal, pues me imagino que los dejarán para esos momentos.
Igual es compatible. Bueno, no lo sé. No, voy a meter líos.
Empezar, no sé.
¿Tú igual tienes algún plan de regreso? O sea, ¿os han dicho, oye, tal día deberíais estar por aquí o no?
A nosotros nos mandaron un comunicado a los jugadores hace cosa de 5 o 6 días que nos dijeron que el gobierno francés prohíbe todo tipo de entrenamiento colectivo al menos hasta el 2 de junio. Que quizá empiezan a abrir las instalaciones poco a poco para que vayamos individualmente, pero que tampoco están seguros de ello, que no saben si les van a permitir hacerlo o no, y que nos obligan a volver. Digamos que al final nos vamos a preparar mucho mejor. Yo, por ejemplo, voy a tener la posibilidad de prepararme a partir de mañana mucho mejor que si estuviera en Francia.
Claro, claro.
Entonces, pues nos han dicho eso, pero la verdad es que es una situación complicadísima y rarísima. A mí ya me sorprendía que en Francia tuviéramos tanta manga ancha cuando todo esto empezó y ahora lo estamos pagando.
Pues
porque
sí.
Yo recuerdo que podía salir a la calle a correr cuando aquí en España estaban todo el mundo metidos en las casas y ahora estamos pagando eso.
Si te tuvieras que jugar un café, ¿crees que el año que viene Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain?
Sí. Y Neymar también, la verdad que sí. Y más aún por la situación esta que estamos viviendo.
Y si te tuvieras que jugar el ascenso del Zaragoza a primera, ¿crees que Neymar y Mbappé van a seguir en París?
Ahí me has tocado un poco la fibra, ¿eh? Eso, jugarse eso con lo que lo necesitamos. Pero pues probablemente sí, porque... Pues bueno, he podido compartir vestuario con ellos y sé cómo han estado este año. Tuve la oportunidad pues antes de que pasara toda esta situación, pues fuimos a cenar un día con él y lo vi, la verdad, que súper volcado, súper metido. Me dijo que nunca había estado tan feliz como estaba ahora en el club. Y por eso soy optimista de que puedan seguir con nosotros.
Y si salen algún día, sea esta temporada o la siguiente, ¿ves que son unidireccionales? Es decir, que Neymar sería solo al Barça y Mbappé solo al Madrid, por lo que hablas con ellos, por lo que sabes de sus gustos, de sus amistades.
Pues todo hace indicar eso, pero es que yo qué sé. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no me lo planteo. Prefiero pensar que van a seguir conmigo. Al final yo lo que quiero es disfrutar de dos de los top 5 mundiales que estén a mi lado. Y al final ellos me van a hacer mejores a mí. O sea que... eso es lo único que pienso, pero también pienso que al final el PSG, el proyecto que tenemos, el proyecto que tiene el club, lo que quiere crecer el club es para que ellos se sientan para que se sientan realizados estando en París. Esa es la impresión que tengo yo y para eso el club está peleando para que así sea. Entonces, ojalá pueda ser así. Ya te digo, egoístamente, yo quiero que estén conmigo. Y si tengo que intentar convencerles de alguna forma, pues lo intentaré. Porque a mí lo que me gusta es disfrutar de los mejores a mi lado.
Oye, termino ya con esto. ¿Os habéis recortado el sueldo? Es que no recuerdo si para el señor anunció. Sí, ¿no?
Sí. Bueno, la ley francesa ha obligado a que así sea y lo hemos acatado y hemos... Y lógicamente, pues tienes que sensibilizarte con la situación mundial y así ha sido, sí, los vale. últimos tres meses de temporada.
¿Cuánto cuesta tu camiseta? Porque es que está donando lo que se saque ahí a el Hospital Miguel Servetes.
Sí, el Hospital Miguel Servet Infantil es un proyecto que comenzó Papu Gómez, jugador del Atalanta, con un empresario, si no me equivoco, y pensaron que quizá muchas veces tenemos camisetas en el armario sin utilizar, pues que podríamos recaudar algo de dinero para diferentes hospitales. Yo creo que comenzó la historia siendo, o el proyecto siendo un poco enfocado para el coronavirus, pero ya se va a quedar como algo permanente para intentar echar una mano.
¿Y tú estás subastando tu camiseta o varias camisetas?
No, de momento hemos empezado a uno con una. Hay muchos implicados, creo que también está Mar Bartra, creo que también está Morata, hay muchos futbolistas que hacemos una subasta de nuestra camiseta, que se encargan ellos de hacerla.
¿Y cómo se participa? ¿Te sabes la dirección?
Sí, yo tengo en mi Instagram, tengo en la biografía la posibilidad. La empresa se llama Shetum y entras en mi Instagram, en la biografía, en el link que hay, y es muy fácil. Y por 5 euros tienes un boleto y, o digamos, un ticket del sorteo. Yo creo que lo de menos es la camiseta, ¿no? Digamos que es echar una mano a los hospitales.
¿La cuenta de tu Instagram es normal, Ander Herrera? ¿O para que sea oficial has puesto Ander Herrera, el hijo de Pedro, que no me llevó a la final de la Recopa?
Tal cual.
Pues ya está. El que quiera colaborar con la camiseta, que la donación es para el Hospital Miguel Servet, ahí. Y luego, además, te has metido en otro jaleo, ¿no? Plataforma de donaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Sí.
¿Y ahí qué hacemos?
Comenzó cuando la cosa se puso fea. Yo me puse en contacto con la gente con la que yo trabajo y de mi empresa de representación, y les dije que de alguna forma yo quería echar una mano en Zaragoza, en mi ciudad. Y bueno, casualidad, uno de ellos tenía un contacto con el alcalde y hablamos con el alcalde a ver de qué forma pues podíamos echar una mano. Al final todos pensábamos en material, pero el material pues es que ni el propio ayuntamiento tenía acceso a ese material sanitario. Entonces pensamos que en unirnos a un proyecto que ellos iban a comenzar y ser yo el primer donante y ser, digamos, yo la cara visible del proyecto. Y ese es un proyecto en el que hemos recaudado 500.000 euros, que se dice pronto, y todo ha comenzado para dar comidas a la gente mayor, gente en situación de riesgo también, incluso para ir al supermercado y poder repartir comidas todos los días a ancianos. Una vez que esto pase, esperemos que colmada ya esa necesidad, pues comenzaremos con otro tipo de proyectos porque imagino que habrá sobrado bastante dinero como ayuda a familias necesitadas, gente que se quede en una situación pues muy desfavorecida. Ha sido un proyecto que coincidió que nos pusimos los dos de acuerdo muy rápido y que ha sido un éxito brutal.
Hoy he visto un vídeo que dura unos 30 segundos, digo la duración para que se hagan la idea, de una cola de gente que va a recoger alimentos.
Sí, yo lo vi también, sí.
¿Lo has visto?
En Vallecas, yo lo vi.
Es Vallecas, ¿no? Es que no sabía exactamente el barrio.
Sí, creo que sí.
Pero, claro, 30 segundos recorriendo, imagínenlo, es que son cientos de metros. La cantidad de familias necesitadas que hay. Pues qué majo eres, tío, porque colaboras con todo. Encima eres tan futbolero que estaríamos contigo hablando 3 horas, pero bueno, como solo puede haber uno tan futbolero como tú, que es Maldini, pues si quieres...
No, por cierto, dar un abrazo a todos. Un abrazo a tu padre y también cuando le veas de mi parte, Ander.
De tu parte, no, sí. A ver si a partir de mañana le puedo ver.
Ah, sí, es verdad. Bueno, ya le verás. Tarde o temprano le verás, hombre. Antes que yo seguro que le ves. Sí. No, has hablado antes de grandes estrellas mundiales del Paris Saint-Germain. A mí me gustaría que me contaras cómo crees que lo va a hacer Tuchel para colocar a todos. Porque, a ver, Cavani, también me gustaría que me dijeras qué piensas, si se va a marchar o no. Pero Icardi, Di María, Neymar, Mbappé, digamos esos cuatro, al final en los partidos decisivos contra el Dortmund no acabaron jugando juntos. ¿Qué crees que le va a hacer, por ejemplo, en cuartos de Champions?
Los primeros 6 meses de competición o 5 meses se dieron lesiones y circunstancias y sanciones. Como todos sabéis, Kylian venía de una sanción de la final de Copa del año pasado. Neymar también en Champions tenía una sanción porque hubo una polémica en el partido que jugaron contra nosotros el año pasado. ¿Recuerdas? Contra el Manchester United. Estuvo sancionado.
Sí, claro.
Y entonces se dieron las circunstancias. Luego lesiones, tuvo una lesión Neymar, tuvo la lesión Kylian, que no pudieron estar todos disponibles. En Cavani estuvo lesionado, entonces estuvimos jugando con un 4-3-3 prácticamente hasta diciembre. Luego en diciembre empezó, cuando ya se recuperaron todos, comenzamos a jugar con un 4-4-2, en el que jugaban Neymar y normalmente Neymar y Di María en las bandas y dos puntas, que ha variado Kylian Mauro o Kylian Cavani. Esto ha sido, digamos, lo que ha utilizado más el míster. También ha jugado Pablo un montón, porque también ha habido diferentes bajas, ha habido rotaciones. Entonces, no me gustaría estar en la piel del míster para elegir lo que tiene que elegir de aquí en adelante, que si finalmente se juega la Champions, pues todos vamos a querer estar en ese 11 y no va a ser fácil.
¿Quién es el que pone peor cara? ¿Quién es el que tiene más mala leche, Mbappé o Neymar?
A ver, todos nos fastidia irnos sustituidos, pero bueno, ya habéis visto.
Ibas a decir Neymar.
En algún partido. No, la verdad que todos quieren jugar.
Ah, Mbappé, ¿no?
Meter goles y lo que no quiero es estar en la piel del entrenador. Por eso no quiero ser entrenador yo, porque tiene que ser muy difícil.
¿Da tiempo a otra pregunta, Paco?
Vamos fatal, tú verás.
No, cuéntanos de verdad, que ya ha pasado un poquito. ¿Qué pasó con el Dortmund? Que yo noté un pique bastante bestia en el partido de vuelta.
Con lo de Haaland, ¿no?
¿Qué pasó ahí? Estabais muy picados.
Yo creo que no fue cosa solo de Haaland. Nosotros vimos que la celebración del partido de ida, el 2-1, pues saltaron al final del partido con los niños al campo, con las familias, todos celebrando pues un poco eufóricamente, y eso lógicamente nos dolió en el orgullo. Luego, la cuenta oficial de Twitter del Dortmund pues tuvo algún comentario un poco desafortunado. Recuerdo un par de tweets: nosotros no compramos superestrellas, nosotros las hacemos. Y eso pues al vestuario le hizo daño, y pues yo creo que se tiraron piedras sobre su propio tejado, porque lo que yo no quería nunca es enfadar a gente como Ney o como Kylian o como Di María, y eso pasó a la vuelta, que empezaron el partido enfadados. Yo siempre que jugaba contra Messi decía que no hay que cabrearle mucho porque si se enfada es peor. Pues con estos pasa lo mismo. Yo creo que consiguieron enfadarles.
Y la que se puede liar con un tuit desde el Departamento de Comunicación, motivas a todo un equipo y te echan de Europa así, ¡plum!
Los tweets quedan grabados, no sé que los hayan eliminado, los podéis mirar, que tuvieron un par de tweets y también algún dirigente del Dortmund dijo algo que les sentó un poco mal y repito, yo creo que se dispararon en un pie.
Ander, un abrazo muy grande de todos, ¿eh?
Venga.
Y otro para tu padre. Hasta luego.
Chao, chao.